En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, soy Gabriel Álvarez y en este marco informativo, en este segmento horario en el que nos encontramos, nosotros sumamos la actualidad de Asidonia Jerez en este tercer viernes del tiempo ordinario, día 31 de enero, día por tanto de San Juan Bosco, que es festejado a lo largo del día de hoy en Jerez, en Rota, que tiene centros salesianos tanto de inspiración masculina como femenina, en esa obra que nosotros queremos recordar, porque San Juan Bosco es sin lugar a dudas uno de los grandes inspiradores de la educación cristiana, y son buenos tiempos estos para hacer muy muy presente el testimonio de un hombre, aquel que naciera a principios del siglo XIX en Castelnuovo de Asti, en Italia, recibiendo una sólida educación cristiana y humana, que dio vida al oratorio de San Francisco de Sales, el lugar de encuentro dominical para jóvenes centrado en la religión, la razón y el amor. Para asegurar la continuidad de su trabajo, fundó la Pía Sociedad de San Francisco de Sales, los salesianos tan presentes en nuestra tierra, y también las Hijas de María Auxiliadora Salesianas, que también tienen centros en Jerez. Escritor popular, se sentía sacerdote en la Casa del Pobre, en el Palacio del Rey, de los ministros, y en cualquier caso, su muerte en 1888, su canonización en 1934, fueron punto de partida de una expansión que llegó a nuestra tierra, a nuestra diócesis. Felicidades, por tanto, a toda la familia salesiana, y nosotros nos centramos en un relevo que se produce en Cáritas Diocesana. Juan Pérez González, Manuel Pareja Aparicio, bienvenidos.
Hola, hola Gabriel.
Nuevo director de Cáritas Diocesana, Juan. Manuel Pareja ya venía ejerciendo de secretario general y ahora pues, digamos que deja de tener el apoyo del que es director, como apoya a la secretaría general, porque es precisamente el director. Vamos a, por tanto, a pulsar ese nuevo momento de Cáritas Diocesana. Recién nombrado, Juan, ¿cómo te sientes? 15 años después de estar ahí, tan cercano a Cáritas.
Preocupado por la responsabilidad que se me viene encima. Vamos, uh-huh. Yo tuve mis cosas, mis discusiones con don José Mazuelo, uh-huh. Las dificultades ya, ¿no? Solo por la edad y en fin, pero bueno, quería que se hiciera cargo una persona ya que conociera Cáritas por dentro, que tuviera ya cierta experiencia de Cáritas, entonces la idea de encontrar ahora una persona que se tuviera que empezar de cero, etcétera, etcétera, pues no le gustaba demasiado. Entonces, pues, me puso un poco entre la espada y la pared y tuve que decirte que sí. Uh-huh. Así que, de momento, bueno, espero que sea para bien.
La edad es un grado, ¿no?
Hombre, es un grado también, pero también es una dificultad, ¿no? También, uh-huh. Pero bueno, la experiencia también ayuda. Esperemos que sirva de bueno, sobre todo en beneficio de Cáritas y en beneficio de los más pobres, que por los que trabajamos, vamos.
Claro que sí. El nuevo director de Cáritas Diocesana, ¿cómo se acerca a Cáritas? Creo que me decías a micrófono cerrado hace unos 15 años.
Sí, hace 15 años, cuando me jubilé de mi vida profesional, ¿no? Estuve 45 años en el mundo del vino, en las estructuras grandes del mundo vinícola, uh-huh. y bueno, ya cuando me jubilé, pues el que estaba entonces de director, Juan de los Ríos, uh-huh. pues me propuso echar una mano en los días y tal, cual, pero poco a poco te vas metiendo sin querer. Y al final acabé pues en secretario general, que estuve 10 años, son dos mandatos. Y ya al final, al terminar esos dos mandatos, fue cuando se hizo cargo Manolo. Pero como él también profesionalmente pues tenía sus problemas también de ocupación y de tiempo, pues entonces me quedé con él en que le seguía echando uh-huh. una mano, pero ya sin una responsabilidad institucional, ¿no?
Claro. Entonces, vamos a lo largo de los próximos minutos a pulsar ese momento nuevo que vive Cáritas con un nuevo director, Manolo, como secretario general, que ya conoces el paño, has ido pues un poco recibiendo ese apoyo que decíamos, porque el concilio con, ahora que se habla tanto de la conciliación, el concilio con tu vida laboral, ¿cómo es? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, estos cargos
son voluntarios, con lo cual todo el tiempo libre que uno tiene, e incluso aparte del no libre, pues intenta de alguna manera pues ofrecerlo a la iglesia, y en este caso a Cáritas, que es el carisma que nosotros hemos escogido. Con lo cual, bueno, afortunadamente en Cáritas hay un equipo grande, una plantilla grande de trabajadores y trabajadoras que suplen en mucho en nuestras labores y nuestras tareas, con lo cual, hombre, pues se intenta conciliar, pues, de la mejor manera posible. Yo, si no hubiera estado Juan en estos últimos años apoyando muchas cosas que el secretario general tenía que hacer y que no ha hecho precisamente porque no podía, pues realmente hubiera sido un problema. Y bueno, pues creo que el obispo ahora ha primado precisamente la continuidad y el hecho de que Juan, que conoce la casa, se haga cargo y sea la continuidad. Estuvo con Juan de los Ríos, que fue un poco el que construyó la Cáritas que hoy conocemos, y Paco, que Don Moussa, pues que la mejoró y la amplió, ¿no?, en otros temas que antiguamente no se hacían, como el tema de empleo e inserción, y ahora pues lo que entiendo que el obispo ha buscado es esa continuidad.
Claro. Hablas de cuánta gente hay por detrás, qué estructura hay. Vamos a recordarlo, son muchas las veces que hablamos de Cáritas, de su voluntariado, de gente además pues con una responsabilidad en determinados programas, en determinadas parcelas. ¿Cómo es la Cáritas de Asidonia Jerez en este momento?
Bueno, es si la comparamos con otras Cáritas diocesanas, es una estructura más modesta y más pequeña. Claro. También nuestra diócesis es un poco más pequeña, pero aún así nosotros estamos bastante contentos de la estructura que tenemos. Lo más importante es el voluntariado de las parroquias, ese es el fundamental. Sin ese nosotros estamos al servicio de ese voluntariado.
Y ahí estamos, ¿no?, hablando como de 800 personas.
Como de 800 personas, efectivamente. Que nosotros que tenemos el compromiso de animar, de alentar y de ampliar. Y sobre todo ampliar, nuestro voluntariado es un voluntariado ya de cierta edad, con mucha experiencia, pero también queremos acercarnos un poco a la gente más joven, que la gente más joven también tiene un espíritu importante de voluntariado, pero no parece que se acerque demasiado a Cáritas, y tenemos que empezar a pescar en esas aguas. Y después tenemos una plantilla de un personal que está apoyando todos los proyectos de la Cáritas diocesana, que son muchos. Temas de empleo e inserción, temas de administración, temas de animación comunitaria en el territorio, el centro de Día El Salvador, y a los que tenemos que darle, tenemos que seguir alimentando de alguna manera, porque estas son la gente que en el día a día, en lo que es una jornada laboral, es la que está sosteniendo un poco la estructura.
Claro. Juan, recuerda Manolo a Juan de los Ríos, hemos recordado y lo vamos a tener presente también a Paco Domouso. Dos directores distintos que han sido complementarios y que efectivamente ofrecen que Cáritas Diocesana sea hoy la realidad que es. ¿Qué aporta Juan Pérez?
Bueno, Juan Pérez, ya lo hemos dicho al principio, aporta la experiencia, ¿no? Aporta la experiencia, pero también, como dice Manolo, apoyado también en un equipo técnico que, para quien no lo sabe, ese equipo técnico está subvencionado, no con recursos propios de los donantes de Cáritas, ni mucho menos, porque eso sería insostenible. El equipo que está sostenido, afortunadamente, por la crucecita que ponemos en la declaración de la renta, que es del IRPF, y por fondos del Fondo Social Europeo. Entonces, eso nos permite mantener un equipo técnico, que ese equipo técnico es el que va en beneficio de todos los proyectos que hay en marcha y del acompañamiento en las parroquias, que es fundamental, porque es una de las cosas que don José quiere potenciar también, aprovechar, y eso es el desarrollo de las Cáritas parroquiales, que es donde de verdad está la masa de personas necesitadas, de personas sin recursos, de personas que le van a cortar la luz, le van a cortar el agua, esa masa está en las parroquias, independientemente de los proyectos que hay en marcha de formación, como tenemos, y de una posible integración de empresas de integración, de empresas de inserción, como se dice ahora. Pero esos proyectos son muy concretos, que son el tema de reciclado de ropa, que ya lo podemos ver por ahí, por los contenedores que hay repartidos por Jerez.
Y que nos brinda también la oportunidad de esas dos tiendas, ¿no?
Y hay dos tiendas que se han abierto, que posiblemente participen también de un colectivo cooperativista de Caritas Española, que se llama Modarep. Y esas dos tiendas, pues, es un poco el embrión de ese movimiento que se va a hacer en beneficio también de Caritas, ¿no? Los objetivos son esos dos proyectos ahora mismo, y un proyecto de agricultura ecológica, de formación de personas, de formación en agricultura hoy que está tan de moda, la agricultura ecológica, bueno, pues, que tengan una salida, personas que a lo mejor trabajaron en el campo, pero se pueden especializar un poquito.
Claro.
Y el otro tema, pues, del reciclado, pues también. Pero eso son la creación de puestos de trabajo en esas dos proyectos grandes. No es demasiado grande. Ojalá sea, pues, se pudieran insertar muchísimas personas por ahí, pero bueno, eso tranquilo ahora mismo que no. Y lo fundamental también, y eso en eso está muy interesado don José, como repito antes, en que potenciar las caritas parroquiales y que haya vida en las parroquias y que haya proyectos o mini proyectos en las parroquias. Entonces, que además abarca todo lo de periferia de Jerez, de todos los barrios hasta la sierra. Claro. Y la costa, el litoral, la Rota, el puerto y Sanlúcar. En fin, y hay tarea.
Uno de los grandes valores que yo le encuentro siempre a Cáritas, efectivamente, está en ese volumen de voluntariado, 800. Otro, sin lugar a dudas, esa capilaridad, ¿no? Esa presencia que seguramente otras tareas diocesanas a lo mejor no encuentran con tal facilidad. En el caso de Cáritas no hay parroquia que no tenga una Cáritas, por tanto no hay un rincón de nuestra diócesis que no tenga la presencia de Cáritas, ¿no?
O sea, prácticamente la mayoría de las parroquias tiene su equipo de Cáritas. No hay que perder de vista que el voluntariado es la viga maestra de Cáritas, es el voluntariado. Entonces no se puede dejar una Cáritas exclusivamente en manos de un equipo técnico, un equipo tal, sino el voluntariado. Eso no tiene precio.
Claro.
Eso si hubiera que cuantificarlo y el beneficio que eso hace para la sociedad, pues no tendría precio. Nosotros y dentro de la diocesana, pues tenemos dos equipos importantes que son todos voluntarios. Está el equipo de Empresas con Corazón. Uh-huh. Que se dedica a la captación de recursos, a los contactos con empresas para poder mandar de personas en prácticas de trabajo, etcétera, etcétera. Una labor importante. Y luego está
de humanización, además, del mundo de la empresa.
Exacto, correcto.
O sea, ahí se está dando, correcto, a la vez que se está recibiendo, ¿no?
Claro. Sí, de lo que se trata un poco, o por lo menos lo que queremos potenciar, es que la empresa sirva, esa empresa con corazón, porque trata a sus trabajadores de una forma conforme a la doctrina social de la Iglesia, porque es capaz de reportar algún tipo de recurso a la Caritas diocesana, o porque incluso es capaz de ofrecer algún puesto de trabajo de inserción a la gente a que acompañamos. Entonces, bueno, ahí hay un largo trecho por recorrer, porque estamos, aunque este proyecto hoy un tiempo, estamos casi en el inicio. Yo estoy convencido que se puede hacer mucho más. Y una cosa que has dicho antes, Juan, en cada parroquia hay una Cáritas, porque en cada parroquia hay una necesidad, y allí donde hay una necesidad tiene que estar Cáritas, y si no está, pues no la inventamos.
Claro.
Eso es lo que tenemos, ese es el trabajo de la diocesana, animar a las parroquiales.
Hablaba también, Juan, Manolo, antes de el necesario rejuvenecimiento del voluntariado. Los mayores son impagables, pero habrá que ir enriqueciendo con personas también de otras edades. ¿Cuesta trabajo? Quiero decir, porque a veces cuando en los jóvenes se consigue una cierta dosis de entrega, es en el mundo de la solidaridad, en el mundo de las necesidades, donde es más fácil quizás apelar al corazón joven.
La gente joven de por sí es interesantísima, porque tienen cuando se meten en algo, de verdad, se meten a fondo, y además con muchísimas ganas y con mucho ímpetu. Lo que pasa es que el voluntariado joven tiene muchas dificultades, desde los que están estudiando,
el desempleo, los
desde
estudios,
los que están trabajando, de los que no tienen tiempo prácticamente, porque a lo mejor terminan de trabajar a las 8 de la tarde y no tienen tiempo para un voluntariado más extenso. Pero los que se meten de verdad. La juventud es increíble cuando se mete en algo, vamos. Eso tiene, Manolo tiene mucha experiencia desde su faceta de scout, y sabe lo que son capaces de hacer los jóvenes cuando quieren.
Bueno, de hecho el movimiento scout en la diócesis es potente y está constituido de de gente muy, 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 muy joven. También es verdad, y es una cuestión cultural, que es el momento en el que vivimos, y es que el voluntariado más joven es más fugaz, porque el voluntariado mayor sabe esperar mejor. Es claro. Decir, esto es una cuestión cultural. Esto pasa en Cáritas, esto pasa en los Scouts, esto pasa en la Iglesia y pasa en otro tipo de movimientos. Quizá la cultura de lo momentáneo, de lo instantáneo, nos está haciendo un poquito de daño, y ahí hay que sembrar con mayor ahínco.
Quizás está faltando continuidad, está faltando tenacidad, y esa impronta del esfuerzo explosivo en un determinado momento, pero a lo mejor dentro de unos días ya se nos pasa, pues es bastante común en la gente joven, y yo diría que incluso a veces en los mayores
también,
¿no?
Sí, porque la gente mayor tiene sus limitaciones, tiene sus enfermedades, tiene sus muchísimas cosas, y también hay quien se cansa. Entonces,
muchos abuelos que se ocupan de los nietos.
Muchos también tienen sus tareas, que esa también es importante, pero bueno, se hace lo...
Son multivoluntarios en la familia, en la parroquia, y la verdad que nosotros no tenemos más que darle gracias a Dios y a esta gente que tiene un corazón tremendo. Pero bueno, necesitamos rejuvenecernos.
Bueno, poco a poco va trascendiendo a través de nuestra conversación hacia dónde vamos, qué Cáritas buscamos, cuáles son los siguientes pasos. Hay que, pues, recordar, ya que se hablaba de voluntarios y de técnicos, los voluntarios fundamentales, pero los técnicos también, ¿no? Porque de algún modo ha habido que ir pasando de una Cáritas asistencialista a una Cáritas especializada en la promoción de la persona, en proyectos muy concretos, en sectores muy particulares. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué Cáritas vamos, Juan?
Bueno, vamos a consolidar, porque en ese sentido de promocionar y de pasar exclusivamente de la labor asistencial en las Cáritas, pasar a una faceta de formación, a una faceta de preparación de las personas, integración. Estos son un poco los proyectos que tenía ya, que inició Paco Donoso, y que ahora mismo se pretende consolidar, y se pretende intentar expandir de alguna manera lo más posible, ¿no? Pero vamos, sin perder de vista que mientras tanto, mientras la persona se forma, mientras la persona se integra, las necesidades están ahí.
Claro.
O sea, y al que le van a cortar la luz no puede esperar 3 meses de formación ni 6 meses de formación, hay que pegarle la luz. Esa labor asistencial no se puede perder de vista ni nunca, porque la persona tiene que comer todos los días y tiene que pagar sus necesidades primarias. Entonces eso es una base fundamental. Entonces, pues ahí influye muchísimo la labor también de lo que hablamos del voluntariado. Y los proyectos que hay en marcha, por supuesto, pues consolidarlos y intentar, en la medida de lo posible, expandirlo, de manera que no la labor, una labor que se ha iniciado hace unos años, que ha ido iniciando Paco, no decaiga.
Claro.
Pero al menos consolidarlo y garantizar su sostenibilidad, como se dice ahora, ¿no?
Bueno, estamos llegando al final. Juan Pérez, director de Cáritas, Manuel Pareja, secretario general. No sé si se nos olvida algo. En cualquier caso, sí me gustaría saber qué es lo inmediato en el horizonte de Cáritas, aunque lo inmediato en el horizonte de Cáritas siempre es el día a día, ¿no? El no dejar de ayudar a quienes lo necesitan. Pero, ¿alguna cita próxima que merezca la pena que ahora tengamos en cuenta?
Bueno, ahora mismo lo que te he dicho antes. Consolidar lo que hay funcionando, garantizar la sostenibilidad y por supuesto, bueno, se me olvidaba también que dentro de los equipos de Empresas con Corazón hay otro equipo que lleva la formación y el voluntariado. O sea, se ocupa de formar al voluntariado. Eso también es una labor importante. El voluntario que llega de pronto, bien a la diocesana o bien a las parroquias, pues llega inalvis, ¿no? Claro. No sabe por dónde empezar. Entonces, ese equipo de formación de voluntariado, pues se ocupa de eso, de entrevistarlo, de saber las posibilidades que tiene esa persona, de las cualidades que tiene, y lo enfoca a una función o a otra, o bien en la diocesana o bien en la parroquia, ¿vale?
Pues muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con la presencia de Cáritas, que afortunadamente la tenemos todas las semanas de algún modo, y una vez al mes de modo especial, hoy coincidiendo con ese nombramiento de Juan Pérez González, director de Cáritas, con Manuel Pareja Aparicio en la labor de secretario general. Buena mano y seguimos recibiendo noticias vuestras.
Muy bien, Gabriel. Gracias, muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a ir a la librería Sidonia. Un libro nos aguarda con él para presentárnoslo el sacerdote Eugenio Romero, delegado del clero.
Hablar de Dios y del hombre en el siglo XX, siglo XXI. Introducción a la teología y sus contenidos. Es un libro sobre qué es la teología. Puede parecer que es una cosa así marginal, pero es muy interesante porque en el fondo nos muestra cómo el cristiano, el creyente, intenta razonar su fe. Porque hay preguntas que se hacen en el libro, citando a Juan Pablo II, a Fides Ratio, dice: en distintas partes de la tierra, marcados por cultura diferente, brotan las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de la vida? Estas mismas preguntas las encontramos en los escritos sagrados diversos. Bueno, pues hay que responder a esas preguntas y hay que responder razonando. Esa es la labor de la teología. Entonces nos muestra un poquito cómo se hace teología, cómo la Iglesia intenta compaginar la fe y la razón, o sea, razonar la fe. Una fe sin razón, eso no tendría sentido. El Papa Benedicto insistió mucho en esta tarea, la necesidad de razonar la fe para hacer una fe fuera de la humanidad y fuera de lo que sería el mundo actual. Bien, pues, ¿cómo se hace teología? Y aquí nos muestran un poquito pues las diversas tareas que se realizan en la teología, o los diversos campos. Pues está la teología fundamental, por ejemplo, la bíblica, ¿no? A partir de la Biblia, la patrística, ¿qué han dicho los santos padres, los primeros cristianos que pensaron y razonaron la fe? Una teología sistemática, donde entraría la cristología, la trinidad, la antropología, la eclesiología. Luego estaría también la teología moral, es decir, el comportamiento. Y la teología espiritual, cómo vivir esa relación con Dios. O la teología pastoral, cómo la Iglesia debe realizar su pastoral, su tarea. O la historia de la Iglesia, que es todo un recorrido, ¿verdad? Y el derecho canónico, que son diversas normas en las que se puede y debe regir la Iglesia. Bien, como veis, es un libro sobre la teología y el esfuerzo que hace el creyente, y en este caso concreto la Iglesia Católica, por razonar su fe, de forma que nuestra fe sea una fe razonable. La fe no es obra de la razón, pero sí debe ser razonable. Por eso Eduardo Sanz, que es carmelita descalzo y doctor en teología, pues ha escrito este librito, sobre todo para aquellos que tienen interés en, bueno, cómo razonamos la fe y cómo se hace teología. Recordad que aquí en la diócesis tenemos el ISCRA, Instituto de Teología, donde se dan clases de teología para seglares, todos aquellos que quieran razonar y profundizar en la fe cristiana. Bueno, este libro nos puede abrir campo. Espero que os guste.
Y nos marchamos a otra cosa, prácticamente a despedirnos, pero sin olvidar que esta ha sido y es semana de algunas citas importantes que no queremos olvidar, al menos mención. El miércoles 29, por ejemplo, tuvo lugar en el Obispado de Sidonia Jerez el acto académico de Santo Tomás de Aquino, un acto que el ISCRA cuida y tiene en cuenta pues para conmemorar al santo. Y al día siguiente pues hubo una oportunidad de acercarnos a las misiones, concretamente de la mano del padre Manuel Ogalla, misionero claretiano que, atención, estará con nosotros en el próximo espejo, en nuestro próximo programa del viernes, cuando tengamos la oportunidad de profundizar en su obra, en cuanto ha desarrollado en torno a un proyecto educativo en Zimbabue. Es una antesala de la campaña de Manos Unidas que queremos también tener en cuenta. Así como el domingo y en Iglesia Noticia dentro de dos días profundizaremos de modo especial, es el Día de la Vida Consagrada. Y a las 8 de la tarde tendrá lugar la Eucaristía en la Parroquia de Madre de Dios de la mano de nuestro obispo diocesano, Monseñor José Mazolos Pérez. Hasta el domingo. Saludos de Gabriel Álvarez.